Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo elogia a México por su disponibilidad al diálogo de inmigración. Dos senadores presentan un proyecto de ley para proteger a los venezolanos que están en Estados Unidos de la deportación. El juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán se desarrolla en medio de revelaciones del narcotráfico. Y un exjugador de béisbol presenta su candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 14 de diciembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí empezamos Buenos Días, América. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, tuvo palabras de elogio para el nuevo gobierno de México en relación a temas de inmigración y afirmó que ha sostenido importantes diálogos con el propósito de frenar el flujo de migrantes indocumentados antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos. En una entrevista que concedió el jueves a la cadena Fox News, Pompeo dijo textualmente: "Nosotros tenemos que controlar nuestra frontera y ellos tienen que controlar la suya". El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que apoya el esfuerzo por construir un muro. "Debemos tener la capacidad de controlar el ingreso a nuestro país en todas partes y un muro es un componente vital de ese esfuerzo", dijo Pompeo. Estas declaraciones coinciden con las que el secretario de Estado ofreció una entrevista exclusiva con La Voz de América en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre del G20. Recordemos sus palabras.
"Estamos decididos a hacer lo que el nuevo gobierno de México ha hablado con nosotros para asegurarnos que generemos oportunidades en el Triángulo Norte a fin de que estas personas tengan mejores vidas allí. Después de todo, eso es lo más importante para que tengan la capacidad de vivir sus vidas como lo desean, con éxito y libertad económica. Estamos comprometidos a ayudar en eso y mientras llegamos a ese punto, también estamos decididos a garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo hacer cumplir la ley de Estados Unidos". At the same time enforcing
US law. En tanto, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la construcción del muro fronterizo no fue un tema de discusión durante una llamada telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump. A propósito, el presidente insistió el jueves en que México pagará la cuenta del muro, pero dijo que el abono comenzará con los ahorros que Estados Unidos está teniendo como resultado de un acuerdo comercial recientemente negociado con México y Canadá. "Solo por el dinero que ahorramos, México está pagando por el muro", escribió el presidente Trump. Pero nuestra colega Sara Pablo, desde México, tiene este informe sobre lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la llamada telefónica que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre el plan de desarrollo para los países de Centroamérica con el fin de enfrentar el fenómeno migratorio. En su conferencia de prensa mañanera reveló que se habló de una posible visita a Washington, que el presidente Donald Trump lo invitó. Sin embargo, coincidieron en que debe haber algún motivo y sería la firma de este acuerdo, que López Obrador considera de la misma importancia que el tratado comercial recién firmado.
"Pues fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa. Hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria".
Tras el tuit del presidente Trump en el que señala que México ya está pagando el muro, Andrés Manuel López Obrador dijo que este tema no se ha tocado y agregó que la relación con el mandatario estadounidense es de respeto y amistad y procurará que siga así.
"No hemos tocado el tema en ninguna conversación, no se ha tratado ese tema. Por eso yo sostuve ayer en el Face y en el Twitter de que fue una plática respetuosa y en términos de amistad".
El presidente López Obrador informó a Donald Trump que su gobierno invertirá $5,000 millones para generar empleos en la región. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una niña de 7 años procedente de Guatemala murió por deshidratación después de que fue detenida junto a su padre por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Un reporte del Washington Post, sin confirmación de las autoridades fronterizas, reportó ayer que la menor y su padre habían sido arrestados por las autoridades de inmigración el 6 de diciembre en Nuevo México como parte de un grupo de 163 personas que se acercaron a los agentes estadounidenses para entregarse. A principios del 7 de diciembre, la niña comenzó a tener convulsiones y los servicios de emergencia midieron la temperatura de su cuerpo en unos 40 grados, según dice el Post. Fue llevada a un hospital donde falleció, añade el reporte. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de agencias de noticias como Reuters u otros medios.
Y mientras pasan los días y en la frontera sur de Estados Unidos casi nada ha cambiado. El miércoles un grupo de inmigrantes centroamericanos trepó la valla fronteriza en Tijuana, pero no llegaron muy lejos después de saltar y estar en territorio estadounidense, pues la patrulla fronteriza vigila constantemente la línea divisoria entre los dos países. Las autoridades mexicanas han asegurado que más de 1,000 personas pertenecientes a las caravanas han intentado sin éxito llegar a Estados Unidos trepando las barreras. Otros, por su parte, piden una oportunidad.
Yo le damos un llamado al señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nos investigue, pues que nos investigue, que nosotros no todos tenemos actos vandálicos en nuestros países, somos personas honestas, somos personas serias, humildes, con un deseo de vivir mejor.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, ha asegurado que al menos 500 de los integrantes de estas caravanas son criminales. Mientras tanto, en Tijuana, miles de inmigrantes continúan acampando con la esperanza de poder presentarse y solicitar asilo. Una espera que les hará pasar Navidad y Año Nuevo en Tijuana, pero con la mirada puesta en San Isidro. Jorge Agobián, Voz de América.
Gracias a Jorge, que nos mencionaba que no ha cambiado nada en la frontera sur de Estados Unidos. Dos senadores estadounidenses presentan un proyecto de ley en el Congreso para proteger a los venezolanos de la deportación. Bricio Segovia reporta.
Presentan en el Congreso una propuesta de ley para proteger de la deportación a los venezolanos residentes en Estados Unidos. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, es dar las herramientas a estos venezolanos para que puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Es una cuestión importante en este momento por dos motivos. El primero de ellos, porque el TPS ha estado bajo la amenaza de la administración Trump, que ha eliminado este estatus de protección temporal a buena parte de ciudadanos latinoamericanos, como por ejemplo los salvadoreños y los nicaragüenses. También es importante porque Venezuela es uno de los temas de gran interés a nivel regional para la administración Trump. En el caso demócrata, el senador Bob Menéndez dijo lo siguiente al respecto de esta propuesta de ley.
Espero que las conversaciones que vamos a tener con la Casa Blanca y con el Cuerpo de Seguridad Nacional y con el Secretario de Estado, todo sea a una vía para que ellos mismos actualmente ofrecen el TPS y que no hace falta una ley legislativa para actualmente realizarlo.
El senador republicano Marco Rubio fue más duro en las palabras que empleó para justificar este proyecto de ley. De hecho, dice que la narcotiranía terrorista de Maduro es suficiente para justificar la existencia de esta propuesta.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con Buenos Días, América. Y a propósito, gracias por escucharnos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Nuestra programación se transmite de lunes a viernes a través de las ondas de La Voz de América. El presidente Donald Trump concentra su atención en varios temas, pero el más importante es el de sus colaboradores y la investigación de la trama rusa. Tony Cano tiene este informe.
Five people. Really good ones.
El presidente Donald Trump dijo que tiene 5 candidatos para reemplazar al jefe de gabinete John Kelly luego de que anunció que dejará la Casa Blanca para fines de año. Por otra parte, y al ser consultado por la prensa sobre las declaraciones al FBI de su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien renunció al cargo tras reportes de haber informado erróneamente a altos funcionarios sobre sus contactos con Rusia, Trump señaló. El FBI indicó que Michael Flynn, un general y gran persona, no mintió. Y Mueller expresó, bueno, tal vez lo hizo. Ahora todos tienen una disputa, así que me parece bien que el juez esté revisando esta situación, señaló el mandatario. En otra información, fiscales federales están investigando si el comité inaugural de toma de posesión del presidente Trump malgastó algunos de los fondos que recaudó, dijo el diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Se está investigando si algunos de los donantes del comité ganaron dinero a cambio de concesiones políticas, influenciando cargos administrativos o acceso a la administración entrante, puntualizó el Journal. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán continúa revelando a través de testigos los entretelones del narcotráfico. Laura Sepúlveda informa desde Nueva York.
Una llamada telefónica en la que se escucha a Joaquín Guzmán Loera hablando con un miembro de la guerrilla de las FARC en Colombia para comenzar a acordar el tema de un envío de cocaína fue una de las pruebas mostradas por la fiscalía en el juicio a Joaquín Guzmán Loera. Y fue el sexto testigo cooperante, Jorge Cifuentes, quien develó quiénes hablaban en esta conversación. A él también lo escuchamos en una conversación con su sobrino JR hablando sobre una posible cirugía a la que se sometería.
Utilizaron una anestesia diferente. La que le aplicaron a Michael Jackson.
¿Le aplicaron?
De la que murió Michael Jackson, esa es la que usa.
¿Es la que usa?
No. Nomás que Michael Jackson le usaba mal, porque lo usaba pues para dormir. Es tan suave y no se acumula en el cuerpo para personas de avanzada edad o de problemas coronarios.
En otra conversación escuchamos a JR, quien sostenía una conversación con su madre y se refieren a el tío. Así llamaban a Joaquín El Chapo Guzmán cuando se referían a cargamentos de cocaína.
Pues no sé, ya cabe, el hombre pues dijo que habló con el J, ahí los puso, dijo que no, que le iba a ayudar con el tío para que el hombre se relajara, que iba a hablar con él, que ya había pues contado lo otro, igual falta, pero pues que por lo menos iba a decirle lo que había.
Como un típico problema de familia, fue como la defensa, con tono sarcástico, calificó el hecho de que el hermano menor del testigo cooperante hubiera ordenado la muerte de su sobrino después de que él ordenara el secuestro de su abuela. Estos y otros detalles hemos conocido en medio de este juicio, en el que ahora serán las autoridades quienes tendrán el turno de entregar más detalles de investigaciones e incautaciones que se hicieron al cartel de Sinaloa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una mujer rusa acusada de ser agente secreta reconoció el jueves que conspiró para infiltrar el movimiento de derecho de posesión de armas de fuego estadounidense y así reunir información sobre los grupos políticos conservadores cuando Donald Trump llegó al poder. Como parte de un acuerdo con los fiscales federales, María Butina, de 30 años de edad, se declaró culpable de conspiración por actuar como una agente extranjera no registrada y acordó cooperar con los investigadores. El caso de Butina, que es independiente a la investigación del fiscal especial Robert Mueller de la injerencia rusa en la campaña presidencial 2016, ha dado una idea de cómo Moscú busca influenciar la política estadounidense. Los fiscales del caso Butina dicen que su jefe ruso, Alexander Torshin, utilizó sus contactos con la Asociación Nacional del Rifle para buscar canales extraoficiales de acceso a los conservadores estadounidenses durante la campaña presidencial. El caso de Butina, presentado por fiscales federales aquí en Washington, también llega en un momento en que el Departamento de Justicia busca imponer las leyes estadounidenses que aplican a agentes extranjeros, incluidos aquellos acusados de trabajar para Rusia. Los fiscales dijeron que es muy factible que sea deportada de Estados Unidos una vez que cumpla su sentencia, que podría ser de hasta un máximo de 5 años de prisión.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El Senado de los Estados Unidos dio 2 pasos trascendentales para castigar a uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el Medio Oriente, Arabia Saudita. Los senadores expresaron su más dura condena por el escenario de muerte y sufrimiento en Yemen, país donde los árabes se han intervenido militarmente, y también hablaron sobre la situación generada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, fue contundente cuando habló sobre Yemen en el momento de su intervención.
The Saudi military, by any objective measure,
el ejército saudí, bajo cualquier punto de vista objetivo, es culpable de crímenes de guerra y ya es hora que digamos basta, dijo Leahy. Simultáneamente culpó al príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, por la muerte del periodista Jamal Khashoggi hace 2 meses. A esa declaración se unió el senador por Florida, Marco Rubio. Si sabes algo sobre Arabia Saudita o sobre el príncipe heredero, sabes que no hay forma de que 17 hombres cercanos a él se suban a un avión, vuelen a un tercer país, destrocen a un hombre en un consulado, se deshagan del cuerpo y se vayan. Y que Mohammed bin Salman no sabía nada al respecto, dijo Rubio. El gobierno de Trump ha enviado señales contradictorias sobre quién es responsable del asesinato de Khashoggi, que Riad ha culpado a agentes ilegales. Una pausa. Enseguida retornamos. Noticias de Latinoamérica y el mundo vienen en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Nicolás Maduro anticipa que equipos militares seguirán llegando a Venezuela. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
El presidente Nicolás Maduro respondió a su colega colombiano Iván Duque y al secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, luego de que expresaran críticas a la llegada de 2 bombarderos rusos a Caracas para ejercicios militares conjuntos.
Sí que las aeronaves vienen y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros. Nosotros tenemos el sistema de armas necesario para defender a nuestro país. Nunca hemos agredido a ningún país ni lo agrederemos, pero estamos preparados para defendernos.
Para el internacionalista Carlos Romero, la exhibición de estas aeronaves es una operación de propaganda, ya que no vinieron cargadas con armas.
El gobierno sabe que viene una ofensiva política muy fuerte de descalificación del mismo a raíz de lo irrito que significa el nuevo periodo presidencial. Y sobre esa base está tratando de decirle al grupo más importante de gobiernos en el mundo que, como dijo el ministro de la Defensa, que ellos también tienen amigos.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En tanto, la Casa Blanca confirmó el miércoles que el gobierno de Rusia le dijo a Estados Unidos que 2 de sus bombarderos estratégicos con capacidad para transportar armas nucleares abandonarían hoy Venezuela, poniendo así fin a un despliegue que enfureció a Washington. Hemos hablado con representantes de Rusia y se nos ha informado que sus aviones militares que aterrizaron en Venezuela partirán el viernes y regresarán a Rusia, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un correo electrónico enviado a varios medios y agencias de noticias. Y en Francia, el ministro del Interior, Christophe Castaner, dijo que el mercado navideño de Estrasburgo volverá a abrir hoy después de que se cerrara durante 2 días luego del ataque mortal de esta semana. Castaner dijo que los investigadores están determinados a llegar al fondo de las razones por las que Sherif Shekat disparó y mató a 3 personas e hirió a otras 13 el martes por la noche en el mercado navideño de Estrasburgo. No hay indicios a partir de ahora de que haya cómplices, pero la investigación continúa, continuará hasta el final, para que salga toda la verdad y se garantice toda la seguridad al pueblo francés, dijo el ministro. La policía disparó y mató a Shekat, el presunto tirador, en el área de Estrasburgo el jueves, luego de una intensa persecución. Las autoridades dijeron que Shekat estaba en una lista de presuntos extremistas. En un tuit del jueves, el Estado Islámico tomó responsabilidad por ese ataque.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exjugador de béisbol de Grandes Ligas, José Canseco, está listo para lanzarse a la política. El ex toletero de las Grandes Ligas presentó su candidatura a un puesto importante en la Casa Blanca, tuiteando al presidente Trump, indicando si necesita un Bash Brother para jefe de despacho. Bash Brother es como se conocía a la dupla de Canseco y Mark McGwire cuando ambos jugaban para Oakland. Canseco le dijo a Trump que él tiene ya un plan secreto de reorganización. Sugirió que Trump le envíe un mensaje directo con el hashtag Yes, we Canseco. Canseco no es extraño en Washington. En el 2005 declaró ante el Congreso en las audiencias sobre el uso de esteroides en el béisbol. Canseco bateó 462 jonrones en 17 campañas en las Grandes Ligas. Philip Rivers guió a los Chargers a un par de anotaciones durante los últimos minutos y conectó con Mike Williams en una conversión de 2 puntos a 4 segundos del final para que Los Ángeles se remontaran y vencieran 29-28 a los Chiefs de Kansas City. Los Chargers se clasificaron a la postemporada del fútbol americano gracias al resultado en un encuentro que perdían por 28-14 antes de que Justin Jackson anotara con 3 minutos 49 segundos por disputar. Luego que los visitantes frenaron a Patrick Mahomes y compañía para que Kansas City realizara muy pronto un despeje. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dice que las tensiones políticas no van a impedir que la organización decida si algunos juegos de la Copa del Mundo del 2022 se juegan fuera de Qatar. Infantino usó el jueves una reunión de líderes futbolísticos en Qatar para conseguir el apoyo para su misión de añadir 16 equipos al torneo del 2022. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Dad, I love you.
That's a copy.
Alejandro Escalona, Voz de América. Spider-Man se convierte en el mentor de un adolescente de Brooklyn, Nueva York, que será el próximo superhéroe.
At least that's what I thought.
You ever heard of the Super Collider? You're gonna love this.
Spider-Man Into the Spider-Verse cuenta con las voces de Jake Johnson, Shameik Moore, Brian Tyree Henry y John Mulaney.
All right, kid, listen up.
This fry is your universe.
La película está dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman.
Universe. So you want to learn to be Spider-Man.
En la mula de Mule, arruinado, solo y a punto de que le ejecuten una hipoteca, un hombre de avanzada edad acepta un trabajo como mula del narcotráfico para un cártel mexicano. El éxito inmediato le hace obtener dinero fácil, muy fácil, pero un cargamento más grande atrae la atención de la DEA. Los errores de su pasado comienzan a pesar en la conciencia y este señor debe decidir si corregirlos antes de que la policía y el propio cártel lo alcancen. Clint Eastwood dirige y actúa junto a Andy García, Bradley Cooper, Diane Wiest, Lawrence Fishburne y Michael Peña. En la película Mortal Engines, una misteriosa joven emerge como la única que puede detener a una ciudad gigante y depredadora sobre ruedas, que devora todo a su paso. Con las actuaciones de Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan y Stephen Lang.
She could be a problem if she's anything like a mother.
Keep it safe.
What happens when
it's a fine little house, Jack.
El afamado director Lars von Trier regresa con The House That Jack Built, donde en 5 episodios un criminal relata sus asesinatos elaboradamente orquestados, cada uno según los ve, obras de arte que definen su, entre comillas, carrera como asesino en serie. Mezclando humor negro, surrealismo e historia, von Trier crea una visión personal sobre la violencia, el arte y los actos de creación y destrucción. En The House That Jack Built actúan Matt Dillon, Uma Thurman y Bruno Ganz. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan este fin de semana aquí en Estados Unidos. Spider-Man, La Mula, Mortal Engines, and The House That Jack Built. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días, América, otras noticias. El caso del abogado personal, ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, sigue dando noticia. Sucede que hace algunos instantes se difundió una entrevista con ABC News de Michael Cohen, en la cual él dijo que el presidente Donald Trump dirigió los pagos ocultos a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016 y que él sabía que esas acciones eran incorrectas. Esos fueron los primeros comentarios de Cohen desde que fue sentenciado el miércoles a 3 años en prisión por su rol en los pagos ilegales a las mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el mandatario y además por mentir al Congreso sobre los esfuerzos de su excliente durante la campaña electoral en 2016 para construir una torre Trump en Moscú. Me ordenó que hiciera los pagos. Me ordenó que me involucrara en estos asuntos, dijo Cohen. El ex abogado explicó que este estaba muy preocupado acerca de cómo esto afectaría la elección de 2016. Consultado acerca de si Trump conocía que era incorrecto hacer los pagos, Cohen aseguró, por supuesto. Y el popular Roller Thunder, la caravana anual de miles de ruidosas motocicletas que llega a Washington D.C. desde todos los lugares de Estados Unidos el Día de los Caídos para honrar a los militares muertos en acción o prisioneros de guerra, podría tener su última edición en 2019. El viaje final del Rolling Thunder marcaría 32 años de llenar la capital de la nación con cientos de motociclistas. Los organizadores mencionaron los costos crecientes y la falta de cooperación del Pentágono y los departamentos de policía metropolitana como razones para poner fin a este evento tan popular. Los organizadores dicen que después del viaje del próximo año aquí en Washington, habrán eventos regionales organizados por varios capítulos para honrar a los muertos en acción o a los prisioneros en guerra. Una noticia que va a poner muy triste a mucha gente que gusta de las motocicletas. Aquí cerramos Buenos Días, América. Como siempre, gracias por la preferencia de su sintonía. En la producción estuvo Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Nick Ivanov. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com. Si prefieres seguirnos por Twitter, @boanoticias es la dirección. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.